Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Contra el COVID-19.
Comienza a aprobarse la vacunación en niños de 5 a 11 años.
Alarmista.
Rusia respondió a alertas de planes de un golpe de Estado en Ucrania.
Posiciones en Brasil.
Jair Bolsonaro criticó el encuentro entre Luis Ignacio Lula da Silva y Emmanuel Macron.
Distanciados.
Continúa la crisis diplomática entre Reino Unido y Francia por los migrantes.
Debate en Chile.
La Convención Constituyente realizó una sesión histórica en la región del Biobío.
Preocupación.
Sudáfrica tildó de apresurada la suspensión de vuelos ante la nueva variante de COVID-19. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más brazos.
Avanza en el mundo la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años con la vacuna de Pfizer.
La Agencia Europea de Medicamentos autorizó para la región el uso del fármaco en menores.
La agencia concluyó que los beneficios superan los riesgos, en especial en aquellas personas con factores de riesgo.
Las dosis indicadas serán una tercera parte de la aprobada en personas de 12 años o más, que al igual que en el resto de los grupos etarios, se aplicará en dos dosis.
En América Latina, el Instituto de Salud Pública de Chile autorizó vacunar a los menores de 3 años, cuando hasta ahora la cobertura era hasta los 6 años.
Las dosis a utilizar serán del laboratorio chino Sinovac, las que recibió la mayor parte de la población.
El director del instituto, Heriberto García, informó que en China, de 100 millones de dosis aplicadas a niños de entre 3 y 17 años, solo hubo 1.890 casos adversos.
En tanto, en Uruguay, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas recomendó la inoculación a niños de 5 a 11 años, no obligatoria y de forma escalonada.
En órbita consultó a la doctora Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa e integrante de la Comisión Asesora.
Pires explicó la importancia de vacunar a esta población en el momento epidemiológico que atraviesa el país sudamericano.
Hubo un cambio epidemiológico en Uruguay como en otros países. A nosotros, ahí por el mes de julio, ingresó al país la variante Delta, sí vinculada a viajes al extranjero, y ahora es la variante dominante. O sea que nosotros tuvimos una variante de Uruguay, la variante de Brasil, la P1, que fue la que causó la gran ola en Uruguay, y ahora tenemos la variante Delta. Y esto hizo un cambio. Antes, con las otras variantes, los niños estaban siempre al final de las líneas epidemiológicas y ahora vimos que no. El Ministerio analizó todos los casos de COVID del mes de octubre y encontró que el 46% de las personas, el caso índice, es decir, el que lo contagió, había sido un niño. Con lo cual, esta variante tiene lo mismo que para nosotros que para otros países. Es mucho más contagiosa. Y hizo este cambio en los niños.
La especialista dio detalles sobre los motivos por los que se decidió recomendar para esta campaña a la vacuna de ARN mensajero de Pfizer.
Serían alrededor de 600.000 niños. 600.000 niños serían los que habría que vacunar. Y la decisión está vinculada a la plataforma de ARN mensajero, a un poco a lo que le decía antes. De nosotros hay estudios inmunológicos hechos en el país de que, bueno, esta plataforma tuvo una muy buena performance para nosotros en la respuesta de anticuerpo en adultos, ¿no? Pero por otra parte, en estos largos meses en que hemos pasado buscando información para tomar decisiones, vimos que había trabajos publicados acerca de efectividad en la vida real de esta plataforma para la variante Delta, porque nuestro problema es prepararnos para que no nos ocurra lo mismo que ha pasado en Europa. Para nuestro país, los susceptibles son las personas no vacunadas o las personas que vacunadas no tuvieron una buena respuesta por diferentes razones, y los niños.
Pires evaluó las perspectivas de la pandemia en Uruguay para los próximos meses.
Uruguay ahora está con una situación controlada, verdaderamente controlada. Hay muy pocos pacientes en cuidados intensivos, pero se mantienen 1, 2, 4 fallecidos, que en general las personas que están afectadas y fallecidas son no vacunados, niños o adultos no vacunados. O sea que la situación sanitaria está controlada, pero en Europa también eso pareció ser así. Es como ellos mismos dicen, grupos de personas no vacunadas fueron sumando a esa ola. Así que nosotros, en realidad, lo que estamos insistiendo ahora es que esas personas no vacunadas se vacunen, los adultos, los adolescentes, aunque si uno mira por franja etaria, la proporción de vacunaciones en Uruguay es muy buena. Es entre el 80 y el 90 para la mayoría de los grupos etarios.
Escuchábamos a la doctora Catalina Pires, presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa e integrante de la Comisión Asesora en Uruguay.
Versiones.
Rusia respondió a las alertas de planes de un golpe de Estado en Ucrania, de acuerdo con su presidente Volodymyr Zelensky.
Nuestro país no se dedica a este tipo de cosas, dijo el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov.
Zelensky señaló en rueda de prensa que recibió informaciones de que el 1 de diciembre se realizará en su país un golpe de Estado.
El mandatario precisó que las autoridades tienen grabaciones donde representantes de Ucrania discuten con sus pares de Rusia la participación del multimillonario Rinat Akhmetov en el golpe.
El jefe de Estado indicó que ha sido objetivo de un ataque de los medios controlados por Akhmetov, el empresario más rico de Ucrania.
Zelensky declaró que en caso de un conflicto armado con Rusia, su país deberá contar con sus propias fuerzas y ejército.
Estamos en guerra con Rusia desde hace 8 años y una agravación podría surgir en cualquier momento, agregó.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró a mediados de noviembre que Moscú no es parte del conflicto en el este de Ucrania.
Asimismo, calificó de alarmistas los informes sobre supuestos preparativos de una invasión.
Desde 2014, Ucrania lidera una operación contra las milicias de Donbass, donde se proclamaron las repúblicas de Donetsk y Lugansk, tras la reunificación de Crimea con Rusia.
Desde este año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron sanciones contra Moscú por esta adhesión y por su presunta injerencia en el conflicto en Ucrania.
Rusia subrayó que no es parte de tal disputa.
Además, informó que la reincorporación de Crimea se llevó a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU.
Hacia 2022.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro calificó de provocación el encuentro entre su par francés, Emmanuel Macron, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
La reunión en París fue en el marco de la gira que el líder del Partido de los Trabajadores realizó por Europa a mediados de noviembre.
En su viaje fue recibido también por el presidente español Pedro Sánchez y por el futuro nuevo canciller alemán Olaf Scholz.
Por otro lado, Bolsonaro anunció que la próxima semana concretará su adhesión al Partido Liberal, PL, para postularse a las presidenciales de octubre de 2022.
El doctor en ciencias políticas, Clayton Cunha Filio, describió a En Órbita las características de ese partido.
Es uno de los partidos del mal llamado Centrão, como lo llaman aquí, ¿no? Pero que no son propiamente de centro, son todos de derecha, centro-derecha, pero una derecha fisiológica, ¿no? Que negocia cargos, plata y eso, y adhiere a cualquiera que sea el gobierno que esté contento en pagarle su precio. Es el mismo partido, por ejemplo, que fue la vicepresidencia de Lula durante sus 2 mandatos. ¿No? Bajo la figura del empresario ya fallecido, José de Alencar. El mismo presidente del partido sí, desde esa época, Valdemar Costa Neto, quien llegó a hacer eso, llegó a ir a la cárcel en algunos periodos, entre ellos en el medio del escándalo del llamado Mensalão, ¿no? Que fue el primer gran escándalo de corrupción del PT, durante los gobiernos del PT. Y bueno, pues ahora está negociando la entrada de Bolsonaro.
Si bien el PL apoya a Bolsonaro en el Senado, a nivel estadual las alianzas son diferentes, lo que generó problemas para concretar la adhesión el día 22 como estaba previsto.
El principal conflicto fue por el respaldo al actual vicegobernador de San Pablo, Rodrigo García, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña como postulante a la gobernación.
Cunha Filho comentó los beneficios para el Partido Liberal de llevar a Bolsonaro como su candidato a presidente.
La figura del candidato presidencial arrastra muchos votos para el legislativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2018, que Bolsonaro se eligió por el PSL, que era un partido enano, así, que tenía a veces un diputado, 2 como mucho, ¿no? Nunca tuvo ningún peso, y de repente se transformó en el segundo partido en bancada a la Cámara de Diputados. El número de diputados elegidos condiciona los recursos financieros públicos que reciben este partido, ¿no? El fondo electoral, que ha sido incrementado muchísimo, ¿no? más que doblado, triplicado en estos años.
El actual mandatario no tiene partido político y tiene hasta marzo para afiliarse a uno, dado que la legislación no permite candidatos independientes.
Para él es una necesidad y para el partido es un negocio que en que puede ganar bastante. Pero aunque el PL no sea el partido más grande, ¿no?, el más bien implementado en Brasil, pero ya es mucho más grande y mucho más bien implantado en todo el territorio nacional de lo que era, por ejemplo, el PSL, por el cual salió Bolsonaro en 2018.
Escuchábamos al doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad de Ceará, Clayton Cunha Filho.
Distanciados.
Francia retiró la invitación a una ministra británica tras una carta de Boris Johnson a Emmanuel Macron.
El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, canceló la asistencia de su par británica, Priti Patel, a una reunión prevista para el 28 de noviembre.
El motivo responde a las discrepancias entre París y Londres sobre la migración ilegal en el Canal de la Mancha.
El primer ministro Johnson publicó en Twitter el texto de una carta a Macron con copia al presidente del Consejo Europeo.
El político británico propuso organizar operaciones conjuntas de patrullaje marítimo y vigilancia aérea en el Canal de la Mancha para combatir la migración ilegal.
Johnson considera que los esfuerzos de las autoridades francesas para patrullar sus playas no han sido suficientes.
Por su parte, el presidente francés llamó al líder británico a no politizar la situación de los migrantes.
Luego del Brexit, el control de las fronteras ha incrementado las tensiones entre Londres y París.
Las desavenencias se exacerbaron tras el fallecimiento de 27 migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha en un bote.
La tragedia ocurrió el 24 de noviembre cerca de la costa norte de Francia.
Esta fue la mayor tragedia de migrantes en el Canal de la Mancha desde que se comenzó a recopilar datos en 2014.
Otra mirada.
La Convención Constituyente chilena sesionó en la región de Biobío, manteniendo reuniones con organizaciones de la sociedad civil y autoridades municipales.
Las comisiones de sistemas de conocimientos y de medio ambiente recibieron planteos e iniciativas regionales para incluir en la nueva Carta Magna.
Sputnik entrevistó a la convencional Cristina Dorador, quien destacó el contenido de las propuestas y anhelos recibidos en el área temática de la educación.
Las cuales han estado muy diversas, han realmente tocado temas muy profundos respecto, por ejemplo, a la descentralización de la investigación, como también la zona del Biobío tiene importantes aportes que hacer en temas de tecnología, pero por otro lado también hemos visto los grandes desafíos que hay en temas de protección patrimonial, también, sobre todo en algunas localidades, como las comunidades han organizado activamente para resistirse a todas estas pérdidas patrimoniales, pero también para fomentar el arte y la cultura desde las comunidades, de distintos grupos. Hoy tuvimos, por ejemplo, representantes de la banda de jazz de Hualpén. O sea, temas muy, muy interesantes que se cruzan, y yo creo también el nivel de las presentaciones es muy alto. Se nota que hay un trabajo detrás comunitario y colectivo muy importante, porque han llegado incluso propuestas constitucionales directas. Así que estamos todas muy contentas por el trabajo que hemos hecho en la comuna de Tomé.
La Comisión de Sistemas de Conocimientos dividió en tres ejes sus audiencias. El primero sobre los derechos y garantías de dichos sistemas.
El segundo sobre los derechos y garantías de los pueblos originarios en relación con los conocimientos y además la institucionalización de estas materias.
En este marco, Dorador enfatizó en la necesidad de democratizar el conocimiento a lo largo y ancho de Chile.
Esto quiere decir no solamente que el conocimiento que ya se produce, ¿no?, se genera en las universidades, los centros de investigación, se promueve y se difunde hacia las comunidades, sino que también se considere lo que la gente produce, lo que la gente genera, los conocimientos locales, los saberes, incluso los saberes más importantísimos de los pueblos originarios, sean también considerados la toma de decisiones y sean también considerados como parte de esta cultura masiva que tenemos que también relevar a todo nivel. Así que eso también va a ser un tema que nosotros vamos a tratar, incluso presentar una propuesta de norma respecto a la democratización de la ciencia y el rol del Estado.
Por su parte, el convencional Ignacio Achurra subrayó en diálogo con Sputnik la importancia de haber realizado estas sesiones fuera de Santiago.
Agregó que la mirada descentralizadora de las comunidades es un insumo fundamental para el trabajo de la Convención Constituyente.
Ha sido una gran experiencia esta salida al Biobío y particularmente de la Comisión sobre Conocimiento y Culturas. Hemos recibido audiencias de altísimo nivel y la mirada descentralizadora, la mirada desde las comunidades y los territorios aporta cuestiones fundamentales. Ayer en Menque una persona nos decía: nosotros aquí tenemos un paraíso, tenemos una vida con una conexión con la naturaleza tremenda, pero prácticamente no tenemos bienes comunes, todos los bienes son de las forestales y de las mineras. No solo tiene un factor simbólico, hay una información de primera fuente y de alta calidad que uno recoge estando en la región, y en ese sentido creo que ha sido absolutamente clave este viaje. ¿Y cómo consagrar esto en la nueva constitución? Bueno, ahí hay muchos caminos.
Escuchábamos a los convencionales chilenos Cristina Dorador e Ignacio Achurra.
Preocupante.
Sudáfrica tildó de apresurada la suspensión de vuelos ante la nueva variante de COVID-19.
Reino Unido, la Unión Europea e Israel, entre otros países, tomaron la medida ante esta nueva mutación surgida en el país africano llamada Omicron.
Bélgica anunció el primer caso en Europa de la nueva variante del coronavirus y endurece las restricciones a partir del sábado 27.
El Ministerio de Salud británico indicó que, según la información preliminar, la nueva variante presenta quizás el doble de mutaciones de las vistas en la variante Delta.
La cartera considera que las vacunas actualmente disponibles podrían ser menos efectivas contra esta cepa.
El Reino Unido suspendió a partir del viernes 26 los vuelos procedentes de 6 países africanos: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Eswatini, Zimbabue y Botsuana.
Estas naciones quedan incluidas en la lista roja de destinos de alto riesgo y los viajeros británicos que vuelvan de allí deberán someterse a una cuarentena.
En tanto, expertos sanitarios de Sudáfrica aseguraron que las actuales vacunas anti-COVID protegen contra hospitalizaciones y casos mortales por la nueva variante.
El país africano había logrado estabilizar su riesgo de nuevos casos de coronavirus a un poco más de 200 al día.
Pero en las últimas jornadas la cifra se disparó hasta superar los 1.200 contagios el miércoles 24.
El jueves 25 el recuento se duplicó y pasó a 2.465 nuevos positivos registrados.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.